Hay un mensaje en la cuenta de Twitter de Gustavo Petro, precandidato presidencial, ex senador, senador de la República, ex candidato presidencial también, en donde muestra el doctor Petro una manifestación pública en la costa caribe colombiana, en donde él se refiere que está fundamentalmente atiborrada la plaza, el escenario abierto por colombianos, por afrocolombianos, esencialmente. Y lo que dice el doctor Petro en su mensaje en la cuenta de Twitter se refiere a Bencos Biojó. Bencos Biojó fue un líder afro del siglo XVII, que fue un hombre que tenía un cargo importante en unos pueblos africanos. Posteriormente fue apresado, como ocurrió tantas veces en esa época, y llevado en un buque de esclavos como esclavo a lo que es actualmente Colombia. Llegó durante la época del Imperio Español, logró liberarse y logró luego ser el jefe de un grupo afrocolombiano muy importante que tuvo como sede a San Basilio de Palenque. Posteriormente los españoles, el Imperio Español en aquella época le incumplió, llegaron a un acuerdo con él, pero lo engañaron y Bencos Biojó terminó muriendo de una manera violenta, de una manera injusta en aquella época. Y por supuesto es un hombre venerado, hay que decirlo así, por la población afrocolombiana y por mucha gente defensora de las libertades en este país. Pues Gustavo Petro ha publicado una foto de él en la cuenta de Twitter, en donde dice lo siguiente, donde se ve una gran cantidad de gente en una manifestación, y dice: inmensa la manifestación del poder negro, escribe Petro. En la playa, en este lugar, solo estuvo Luis Carlos Galán como candidato presidencial, ahora llegamos a gritar con Bencos Biojó en libertad. El asunto es, ¿cuál es la conclusión que sacan ustedes de las plazas públicas que se están llenando cuando aparece el doctor Gustavo Petro? ¿Creen que eso lo pone a él definitivamente de candidato más opcionado, por supuesto para pasar a la segunda vuelta, pero de candidato más opcionado para ganar las elecciones? O como dicen otras personas, no necesariamente el que llena las plazas, llena las urnas y gana los comicios. ¿Cómo analizan ustedes este asunto? Nicolás Gómez.
Hombre, Juan Carlos, pues claro, las encuestas son unas aproximaciones, como diría Álvaro Gómez, pues como las morcillas, ¿no? A todo el mundo nos gustan, pero después nos explican cómo las hacen y ahí de pronto no tanto. Lo de las plazas de Petro, más que fenómeno político, yo me pregunto si la ley electoral le aplica al pacto histórico o no, porque se supondría que en estas fechas, si no ha comenzado formalmente el cronograma o el calendario electoral dado por la Registraduría del Consejo Nacional Electoral, no deberían estar haciendo proselitismo directo, digamos, para una campaña presidencial. Eso por un lado, pero pues para aparecer acá la ley, ellos están por encima de la ley en nuestro país. Y por el otro lado es quién está financiando esto, porque pues una cosa es hacer la plaza pública y otra cosa es conseguir recursos ya para una campaña presidencial como la que está haciendo el señor Petro y pues su movimiento. Y yo no sé si las bolsitas de billetes pues alcanzan también para financiar todas estas plazas que supuestamente ha llenado. Y pues preocupa porque nos pone a todos en desventaja, ¿no? Entonces todo el mundo cumple la ley, pero el pacto histórico sí puede hacer sus eventos sin ningún problema. Y la financiación, Juan Carlos, sin lugar a dudas, es una de mis mayores preocupaciones. Que eso signifique que el señor Petro vaya a ser el próximo presidente de Colombia, yo no creo. Ahorita él ha estado en sus encuestas sin mayor confrontación, digamos, con un enemigo digno de medirse, pues porque todos estaban haciendo unos procesos de consulta interna en donde pues en el pacto a Roy le ponen el 0,1 como premio de consolación, pero pues ya todo el mundo sabe lo que va a pasar en el pacto histórico y es que Petro es. Por el otro lado, pues Sergio Fajardo, que cada vez se ve como más recaído por Galán, pues digamos, le quita o le favorece a Petro. De resto, para ahí abajo se divide en un abanico de precandidatos y candidatos que todavía ninguno se ha vuelto pues una figura seria por alguna pues colectividad en específico. Entonces yo diría que ahorita todo está por verse, está muy pronto. Las plazas, pues para la gente del pacto histórico puede ser un buen indicador. Yo creo que en la democracia cabemos todos, sin embargo me preocupa que no se cumplan las reglas, de dónde viene la financiación, vuelvo y reitero. Y pues yo no creo que vaya a ser esto un indicador de digno de que él va a ganar. Imagínese, pues Germán Vargas también llenaba algunas plazas y pues en la anterior campaña vimos que otros candidatos llenaban y pues no ganaron y se quemaron horriblemente.
Lidy Ramírez, ¿está de acuerdo con esa opinión de Nicolás Gómez?
Para nada, yo sí, ahí sí puedo hablar con mucha propiedad porque fui parte de la organización del evento que se dio el día de ayer aquí en el corregimiento de La Boquilla, en Cartagena. así como fui parte de la coordinación de campaña en el 2018 de Gustavo Petro. Y es esencial. Uno, los eventos que se están haciendo no son financiados por la campaña del candidato, ni siquiera es un evento electoral, un evento de campaña electoral. Ayer, por lo menos en Cartagena, lo que hubo fue un encuentro afro, fue un encuentro de la comunidad afrocolombiana, en la cual invitamos al senador Petro, en la cual invitamos a otras figuras de nivel nacional, y en lo cual estábamos en defensa de nuestro título colectivo de La Boquilla y de nuestro territorio, que ha sido expropiado, que ha sido definitivamente gentrificado, que poco a poco han sacado a la gente negra, que es la poseedora de la tierra y la propietaria de la tierra, y que se ha apoderado toda la zona hotelera, muchas familias como los Araújo. Entonces, lo primero que tengo que decir ante eso es que yo sí sé de dónde sale el dinero para financiar estas casas públicas. Y sale de la donación y la voluntad de muchos colombianos que quieren realmente un cambio. Lo de ayer salió de nosotros mismos, de la gente de Cartagena, de La Boquilla, de Bolívar, que con donaciones, que con esfuerzos colectivos quisimos encontrarnos y quisimos invitar al senador Gustavo Petro. Eso es el primer momento.
Adelante, Nicolás Gómez.
No, y es público.
No debería mostrarnos esas transacciones. Y yo no sé, toda la prensa nacional e internacional está postulando estos eventos copresidenciales, inclusive mismo Voces RCN, pues también habla y estamos discutiendo si esto le va a favorecer o no en su campaña presidencial. Un evento para ir a hablar con comunidades, pues con 3.000, 4.000 personas que habían ahí. Hombre, parece más ya un evento formal de campaña, y que nos muestren si la transparencia es del pacto histórico y si Lidia tiene estas transferencias, que ese evento posiblemente, porque yo también he organizado algunos eventos de esa magnitud, pues que cuestan entre 30, 40, 50 millones de pesos, pues que nos muestren esas transferencias. De lo contrario, el Consejo Nacional Electoral debería investigar por garantías democráticas.
Claro, pero Nicolás, aquí una aclaración. Es decir, usted dice algo que los medios de comunicación estamos... No, yo lo que creo es que estamos en una campaña política, y como en cualquier campaña política en cualquier país del mundo, los medios de comunicación registran cuando hay una manifestación más grande, o cuando hay varias manifestaciones grandes, Alejandro, o cuando alguien está de primero en las encuestas, o de último, o cuando una campaña no despega. Pero, pues, nadie aquí le está haciendo propaganda, pues, a ninguna persona, ni a ningún candidato. Simplemente estamos hablando de un episodio de unas campañas. No sé ya el tema de la financiación de las manifestaciones, como sea, porque evidentemente nosotros no lo sabemos. Usted está poniendo el tema sobre la mesa y me parece válido, eso es una cosa distinta.
Y yo creo que usted tiene razón, Juan Carlos, pero pues también uno ve las vallas a lo largo de la ciudad y pues se ve que ya están con el mismo símbolo. Posiblemente harán una jugada que es clásica, que es cambiar algún color o algún símbolo importante del pacto histórico antes de presentar al Consejo Nacional Electoral, y decir que no, pues que ellos no estaban haciendo ningún proselitismo y que pues no estaban aventajándose el calendario. Yo lo digo porque Alejandro, la situación es normal, o sea, estamos hablando,
ya, un segundo,
y está muy bien que la prensa lo registre, pero pues estamos hablando ya de que esto es un evento oficial prácticamente casi de campaña. O sea, estamos comparando si hace próximo presidente de Colombia o no. Si fuera una consulta con las negritudes de o afrodescendientes de Cartagena, pues estaríamos viendo qué proyectos o qué iniciativas tendría el pacto histórico para eso, pero estamos hablando de política de expropiación de la propiedad privada por parte del candidato Petro. Quién sabe, de pronto los Araújo no fueron tan queridos o apoyando el evento, entonces ahora lo que propone el candidato es que hay que expropiarlos. Hombre, a mí me preocupa ese discurso, porque ese discurso no es para hablar de las negritudes, es para mandar un mensaje claro al país de que ahí en su eventual gobierno no se va a respetar la propiedad privada.
Andrés, un momento, es que Lidy Ramírez decía que la familia Araújo, supongo yo que se refiere a la familia de Cartagena, se ha apropiado de la tierra, y quería preguntarle si tiene pruebas para hacer una afirmación así. Es una familia pues de empresarios en esa ciudad o el departamento de Bolívar. ¿Por qué dice usted eso?
De empresarios y también de políticos aquí en el departamento de Bolívar. Aquí tenemos casos como el de Chambacú, que era una zona, un asentamiento negro de más de 50 familias, que esa tierra era para construcción de viviendas de interés privado, de interés social, de esas comunidades negras, pero que esas comunidades negras fueron desplazadas hacia otras zonas de la ciudad, y que ese terreno quedó en propiedad de quien hoy es el papá del senador Araújo, que también fue ministro, entonces, que es candidato a la alcaldía de Cartagena, el señor Fernando Araújo, padre. A eso nos referimos a la construcción de zonas como el Hotel Las Américas y como su centro de convenciones Las Américas. Ese terreno es un terreno de bajamar, que ellos se apropiaron, que hay una sentencia de la Corte y que ellos con la DIMAR devolvieron ese fallo, pero que allí está ese fallo, que se cortaron manglares y que se quedaron con esa tierra. Y así hay muchos casos en Cartagena, y estoy hablando de la familia Araújo.
Andrés Guzmán quería intervenir, adelante.
Yo pienso que Nicolás está un poco desubicado frente a leer como el momento histórico que estamos viviendo como país. Y no me voy a centrar en el fenómeno Petro, voy a ponerle otro caso. Miren ustedes, Camilo Romero, lo que ha hecho durante todos estos días. Esta semana nomás Camilo Romero estuvo en las ciudades del Eje Cafetero y estuvo llenando también polideportivos, parques, lo están haciendo diferentes. Y lo que pasa es que hay un fenómeno claro, y es que la ciudadanía está muy cansada pues de quienes han ostentado la política y la ven como una vieja política y un viejo poder. Ahora, lo que estamos viendo aquí también es una resignificación de los lugares, de los íconos, de los símbolos. Mire que si usted... hablamos de invocar a Bencos Biojós y, por ejemplo, en el caso de Petro, pues que yo no soy petrista, pero me parece muy interesante todo lo que eso configura en el escenario y en el imaginario. Y es que, por ejemplo, pues en la cosmovisión negra, Bencos representa la libertad, la liberación de un pueblo. Y lo que estamos viendo hoy en la sociedad colombiana es que se está construyendo una cultura de la liberación de la corrupción, de la liberación de los viejos poderes, de la liberación de los partidos tradicionales. Ahora, que el Partido Conservador, que el Partido de la U, que el Partido Liberal, que Cambio Radical, pues estén instrumentalizando también íconos para volver otra vez, tratar de ocupar ese lugar que ya perdieron históricamente, pues es lo que está detonando sencillamente que la gente esté saliendo a las plazas y esté pues conectando directamente con un discurso que sencillamente lo que está haciendo es leer su realidad. Y lo que pasa en Basilio de Palenque, como lo dijo Juan Carlos al principio, es que es la capital libre no solo de América, sino del mundo. Y que antes de abolirse la esclavitud, por ejemplo, en Estados Unidos, Colombia ya había abolido la esclavitud. Entonces aquí lo que se está recuperando es una cantidad de simbología histórica que viene un candidato o unos candidatos, porque no solamente lo está haciendo Petro, lo repito, lo que está haciendo Camilo Romero en este momento es supremamente interesante, dando una batalla también dentro del Partido Verde, pero que está recogiendo el sentir de la ciudadanía. Yo creo que quien logre leer ese sentir, pues al final va a ser quien se va a enfrentar seguramente al unificador que va a ser Vargas Lleras, ¿no?
Ya, Alejandra Cifuentes, su punto de vista.
Lo que está diciendo mi compañero, sí, es cierto, en este momento Gustavo Petro pues está generando un fenómeno que no es el indicador total y general de cuáles van a ser sus resultados en las presidenciales, porque vimos también que en el 2018 también logró llenar y logró hacer una excelente convocatoria, pero pues ya pasando a otro tema, creo que también es un discurso bastante chavista lo que está tratando de implementar en estas convocatorias, en donde él siempre busca promover el odio frente a las clases sociales. Para mí es infame pensar que también alguien que le hizo tanto daño al país, una persona que perteneció a un grupo ilegal terrorista, se atreva también a hablarnos de libertad. En definitiva, pues no hubo que alguien pues que haya cometido atrocidades en el pasado siga difundiendo sus convicciones, que para lo que él cree que es lo correcto. Entonces yo en definitiva puedo decirles que vamos a ver qué pasa en el 2022. Hemos comprobado que no siempre el que llena las plazas es el presidente de la República.
Muy bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
Ya regresamos en voz